Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Consuelo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde de COPE, con Ángel Espósito, hoy desde Teruel.
¡Qué bueno, qué bueno!
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos haciendo la tarde desde este claustro de la Catedral del Obispado de Teruel. La verdad es que hemos conocido a oyentes como Consuelo, como su esposo, maestros de escuela de toda la vida aquí en Teruel. Y ha sido un placer tenerles aquí y que nos echen una mano para arrancar este programa. Lo dicho, hacemos la tarde en Teruel. Estamos exactamente en el claustro del Obispado junto a la considerada Capilla Sixtina del Arte Mudéjar, en la Catedral. Teruel celebra el año Amantes. Se cumplen 800 años desde que se viviera la historia de los amantes de Teruel, la trágica historia de amor entre Isabel y Diego. Durante todo el año, esta capital, que desde hace tiempo se promociona como la ciudad del amor, celebra una serie de actos que podrán, precisamente, pondrán el amor como protagonista, para entender cómo Teruel llega a ser la ciudad del amor. Primero, para ello hay que conocer la leyenda de los amantes. Seguro que has utilizado el dicho, que has hecho metáforas, pero ¿te sabes la historia? Bueno, yo me la he aprendido, ¿eh? Escucha. Isabel de Segura y Diego de Marcilla fueron dos jóvenes de la ciudad. Ella, de una de las familias más pudientes de Teruel, y él, un segundón, de una familia de posibles. Ojo, hablamos del año 1212. Los muchachos, amigos desde la niñez, descubrieron un día que aquello que sentían era amor. Así que pidieron permiso a sus familias para estar juntos. El padre de ella se opuso porque no creía que Diego estuviera a la altura de la chica, que ella podría encontrar algo mejor. Pero al final accedió. Ya se sabe cómo son las hijas. Pero con una condición. Él tendrá que ir a la guerra, conseguir riquezas para ser digno, y tendría que hacer todo ello en 5 años. Así que Diego se alistó a las tropas de Pedro II, rey de Aragón, y partió a la batalla. En Teruel pasaron los años. Isabel tuvo numerosos pretendientes, pero esperó a Diego, del que, por cierto, no había noticias. A punto de cumplirse el plazo, Isabel fue cortejada por Pedro de Azagra, hermano del señor de Albarracín, una de las máximas autoridades de la zona. Su padre le animó a casarse. Hija, este no vuelve. Justamente cuando llegaron noticias de que Diego había muerto en combate. Así que, creyendo muerto a su amado, Isabel contrajo matrimonio con Pedro. Pero el mismo día de la boda, en Teruel apareció Diego de Marcilla. Venía cargado de oro, de esperanzas y de amor. Fue al encuentro de Isabel, pero al llegar descubre que su amada ya no le pertenece. Aún así le pide un beso, pero ella se lo niega porque le debe fidelidad a Pedro, ya su esposo. La pena llevó a Diego a morir. En sus funerales, ante la mirada de todos, ella le dio el beso que le había negado en vida. Y al instante, Isabel cayó muerta sobre Diego. Bueno, así se cumplió una leyenda que en Teruel se ha mantenido viva desde 1217. Con el paso de los siglos se encontraron dos momias que dicen se corresponden a Isabel y a Diego. La ciudad siempre las ha venerado en diferentes lugares hasta que en 2005 se inauguró el actual mausoleo. El tercer fin de semana de febrero, ya, Teruel vuelve al siglo XVIII para revivir esta historia. Teatros, torneos, mercados, miles de personas ataviadas a la usanza medieval, turolenses que cuidan su tierra, su historia y sus leyendas. ¿Y sabes qué? Pues que leyendas al margen, desde esta Capilla Sixtina del Arte Mudéjar, se confirma que no sabemos lo que tenemos. Hoy hacemos la tarde de COPE desde Teruel y con la que está cayendo, aprender de la mezcla que supone el arte mudéjar, la tradición cristiana y aquella cultura musulmana, ¿qué quieres que te diga? Se envidia. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, un furgón de la Guardia Civil traslada a la cárcel de Picassent a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes. El Tribunal Superior de Justicia Valenciano ha dictado hoy para ellos prisión provisional sin fianza tras la sentencia por la pieza de Fitur. Los abogados han denunciado que no ha habido un tribunal imparcial. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
A las 3 menos 10 de la tarde, un furgón de la Policía Nacional ha trasladado a los condenados Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez desde el Palacio de Justicia de Valencia hasta la prisión de Picassent, donde se formalizará su ingreso en los próximos minutos y ya pasarán la primera noche en la cárcel. Los tres han visto esta mañana como la sala de lo penal del Alto Tribunal ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción por la que se ejecuta la sentencia de inmediato. En los próximos días podrán solicitar su traslado a otro centro penitenciario.
La Generalitat de Cataluña advierte de que el Constitucional no altera su voluntad de convocar un referéndum independentista a Lourdes.
Su portavoz, la consejera Neus Munté, ha salido al paso de la decisión adoptada por el Alto Tribunal de anular la resolución aprobada en otoño por el Parlament. Para Munté, la decisión no es ninguna sorpresa ni tampoco la celeridad con la que la ha tomado justo después del juicio por la consulta soberanista del 9N. Neus Munté ha insistido en que el gobierno catalán mantiene su hoja de ruta.
La voluntad del Govern es muy clara, nos basamos en una mayoría parlamentaria que así lo quiere y en una mayoría social que también así lo desea. Un referéndum que queremos que sea pactado, estamos trabajando en esta línea.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Banco de España defiende en un comunicado la actuación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la salida a bolsa de Bankia. La Audiencia Nacional decidió ayer investigar al antiguo responsable del supervisor. Miguel.
En esa nota, el Banco de España asegura que tiene plena confianza en todos los responsables a los que afecta la decisión de la Audiencia Nacional. Esto es, el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los tres responsables que aún estaban en activo y cuyas renuncias, por cierto, acepta la institución. Añade además el Banco de España que confía en que la actuación judicial aclarará todas las dudas sobre la salida a bolsa de Bankia, una operación que, subraya, se ajustó en todo momento al cumplimiento de la normativa, a la defensa de la estabilidad financiera y al interés general.
El PSOE junto a otros grupos del Congreso han pedido hoy la creación de una comisión de investigación sobre el papel del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el caso Bankia. El PP, sin mayoría absoluta, no se opone en principio a esta comisión. Congreso, María Daván.
El PP es consciente de que esa comisión saldrá adelante, pero se inclina por investigar no solo a Bankia, sino a todo el sistema financiero de la época socialista. Rafael Hernando ironizaba con el fervorín investigador, le llamaba así, de los grupos y en especial del PSOE.
El Partido Socialista quiere investigar pues los controles que en su día hizo el gobierno socialista, ¿no?
Hernando aconsejaba a los grupos que se dediquen más a legislar y menos a investigar lo que ya está en los tribunales.
Pablo Iglesias e Íñigo Errejón han llegado esta tarde juntos y sonreantes al pleno del Congreso sin querer adelantar nada de la nueva ejecutiva ni del futuro de Errejón. Iglesias ha explicado que ambos han hablado y ambos, los dos, también han dado por cerrado el proceso que les ha enfrentado en Vistalegre 2.
Una imagen de naturalidad,
los,
¿no?
Los congresos se abren, se discute con honestidad y se cierran. Y a nosotros cerrado.
En los deportes, el Barça vuelve en un rato a la Liga de Campeones. Luis Munilla.
Desde las 9 menos cuarto, París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona en la ida de los octavos de final en París. Grandes medidas de seguridad, el Barça casi con 11 de gala y el director deportivo del PSG, el ex azulgrana Patrick Kluivert, habla del partido y no niega a COPE que intentaron fichar a Neymar.
Barcelona tiene una ventaja que tiene mucha experiencia de jugar esta competición, pero hoy todo el mundo tiene que tener su mente muy clara y bueno, preparada para ese partido.
Neymar lleva 5 goles en 4 partidos contra el PSG. Sí. Brutal, ¿no? Las cifras, por eso quizás el PSG le intentó fichar en verano.
Pues yo creo que cada equipo quiere un jugador como Neymar en su equipo.
Con Neymar y con todos, tiempo de juego hoy desde las 8 y cuarto. Y mañana Real Madrid-Nápoles. Un ex madridista, ahora en el equipo italiano, José Callejón, acaba de contar en Deportes COPE Madrid cómo se las gasta su equipo.
Me gusta tener mucho la presión de balón, son muy verticales, a la hora de traspasar esa presión ofensiva de los equipos rivales, pues buscamos muy rápido la portería y estamos en un buen momento. También tenemos jugadores arriba que también lo están, así que intentaremos aprovecharlo el miércoles.
¿Le vais a quitar el balón al Madrid o qué?
Intentaremos.
En el Real Madrid, Cristiano Ronaldo se ha entrenado con normalidad y mañana estará en el 11.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Teruel. Escucho ahora las siguientes historias aquí en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que vi, no dudaría. No dudaría en volver a.
En la radio se viven momentos emocionantes, íntimos, se ríe, se llora, también hay tensiones. Es lo que tiene el directo. Esto es lo que pasó anoche en el partidazo de Juanma Castaño, a escasos minutos, escucha porque no tiene desperdicio, a escasos minutos de la una de la madrugada.
Se abre una puerta de un restaurante en un hotel madrileño, aquí está Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles? Pues nada, nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona.
Hay que ser, en fin. Bueno, esto es lo que le pasó a nuestro compañero Ángel García cuando le hizo una pregunta tan dura como esa, ¿qué esperas mañana?, a Diego Armando Maradona. Claro, era muy tarde. John Uriarte, ¿qué más?
Bueno, pues como dices, a 5 minutos de la una de la mañana, Angelito pide paso en directo en el partidazo. Diego Armando Maradona ha terminado de cenar en el hotel donde se aloja en Madrid y nuestro compañero le hace una pregunta, pues normal, como hemos escuchado. ¿Cómo ves el partido del miércoles? Se refiere al Real Madrid-Nápoles de Liga de Campeones, razón por la que precisamente el argentino está en España para ver a su ex-equipo. La cosa es que a Diego, pues no le gusta la pregunta de Ángel, igual por retorcida.
Es una pregunta muy dura.
Una pregunta así a golpe, a bote pronto.
Claro.
Y total, que la aparta el micro con un manotazo. Y aún hay más, porque como dices, Expósito, escuchemos.
La magia de la radio.
Pero si yo te iba a pegar a vos.
Me has dado un golpe, Diego.
No. Si yo te iba a pegar a vos.
Me pegues, solo quiero que me digas que parece el partido mañana.
Es comer tranquilo y vos no puedes estar en mi hotel si no tenés habitación.
No te molesta en ningún momento.
No, vos no tenés habitación acá para estar afuera de los restaurantes. Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero.
Pues
todo. Y vos tenés un micrófono, querido.
Ahí está el tema.
Sin gotas, ¿eh?
Bueno, todo esto en riguroso directo. De hecho, la conexión con Angelito irrumpe en la mitad de la entrevista con Pepe Domingo Castaño por el Día Mundial de la Radio. Pero mira lo que termina diciéndole el exfutbolista a nuestro periodista.
Así que, hacé tu trabajo. Hacé tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te tropeo.
En fin, compañero Ángel.
Se ha pasado de la raya este hombre.
Ángel García, buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, para pegarte Maradona con la mano, primero tiene que atinar. ¿Te veía veía dos Ángel García, veía uno? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, veo que has hecho la misma reflexión que han hecho muchos oyentes y muchos televidentes al ver las imágenes. Bueno, yo simplemente digo que para que Maradona estropee a alguien, no a mí, que yo mido muy poquito, ya lo sabes, que hemos estado muchas veces juntos, para estropear a cualquiera Maradona primero tendría que prácticamente que tenerse en pie, y es algo que le cuesta bastante, porque incluso cuando está normal le cuesta andar y le cuesta andar recto. Ya te digo, creo que no se puede pegar ni a sí mismo como para pegarme a mí o a cualquier otra persona que tenga delante, y lo único que sí que quiero dejar claro, aunque lo habéis explicado a las mil maravillas, es lo mismo que hice al terminar esta secuencia en el partidazo, y es decir que en ningún momento, y hubo hora y media de partidazo en directo mientras cenaba Diego Armando Maradona con su familia, en ningún momento, por supuesto, ni irrumpimos en el restaurante, ni le impedimos cenar con su familia, ni nada por el estilo, sino que lo que hicimos fue esperarle a la puerta junto a unos cuantos tifosi, por cierto, a los que tampoco atendió y trató con la misma mala educación, y cuando salió le hicimos esa pregunta que, como bien decís, es normal que le indigne y atente contra su honor, que es ¿qué esperas del partido contra el Nápoles?
Qué horror. Oye, Ángel, tú estás acostumbrado a entrevistar, a gestionar, a convivir con campeones de lo mejor del tenis en el planeta, con campeones olímpicos de todo tipo de especialidades. Ángel, ¿no te resulta patético que seguramente uno de los 5 mejores jugadores de la historia acabe así?
Sí, para muchos el mejor, incluido Maldini, que algo sabe de fútbol internacional. Yo sí creo que con las leyendas, tengo una frase muy marcada, que es que yo a la única persona que admiro es a mi padre, y le digo a todos los chavales que me dicen, incluso hablando de un polo y el opuesto justo, que es Rafa Nadal, por ejemplo, cuando la gente me dice, joder, ¿no admiras a Rafa Nadal? Digo, no, o sea, porque creo que los mitos los tenemos que buscar cerca y los tenemos que buscar en nuestra propia familia y en nuestros verdaderos ejemplos. Dicho eso, yo creo que con Maradona nos tenemos que quedar con el futbolista. No soy ni la primera persona ni la última a la que ofende con sus hechos, con sus actos, empezando por sí mismo, que se ha ofendido en varias ocasiones con muchas de las cosas que le ha hecho a su cuerpo, a su mente y a su vida. Creo que nos tenemos que quedar con el Maradona futbolista, que fue absolutamente legendario. Le contaba a la Corrochano que yo mismo tengo 5 o 6 vídeos en VHS, que no te hablo ya de cosas modernas, de lo que hizo Maradona sobre los campos de fútbol, y creo que a partir de ahí, pues nada, nosotros queríamos saber, lo ha contado tu compañero, viene a ver el partido del Real Madrid-Nápoles, creo que es una persona lo suficientemente pertinente para preguntarle, oye, ¿qué esperas de ese partido que vas a ver? Bueno, pues eso fue lo que nos encontramos.
Bueno. Ángel García, compañero de COPE Deportes, lo único que hiciste ayer fue preguntar qué es lo que hacemos los periodistas. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Otro para ti, amigo. Chao, chao.
¿Y cómo está el micrófono? Pero esto cuesta una pasta.
¿De qué?
Del golpe.
Y del aliento.
Y del aliento.
Igual hay que tirarlo.
¿Le haces el control?
Igual hay que tirarlo.
Madre mía.
Bueno, hace unos días se llegó a pagar por ella 750 euros el kilo. Dicen que la culpa es de la nieve, que ha hecho más difícil la recolección esta temporada. 750 euros por un kilo de diamante negro, que es como muchos llaman a la trufa negra. María Basarte es nuestra compañera en COPE Teruel. María, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Oye, ¿esto es tan caro y por qué?
Es tan caro, pero luego te lo explicará el truficultor y verás cómo te dice que con un poquitín nada más de trufa vas a aromatizar un plato y no te hace falta comprar un kilo para tenerlo en casa, que con mucho menos que compres lo tienes solucionado. Pero sí es caro, entre otras cosas porque cuesta mucho trabajo no solo encontrarla, que ahora la cultivan, pero también porque hace falta mucho cuidado durante todo el año, depende mucho del tiempo, de si llueve o no llueve en primavera para que haya más o menos cantidad, y luego esto es como todo, oferta y demanda. Cuanto más queremos y menos trufa hay, más cara nos cuesta.
O sea que 750 euros el kilo es relativamente normal.
Sí.
Vale. Lo dicho, vamos a hablar con el experto. ¿Sabías que Sarrión, un pequeño pueblo de esta provincia de Teruel, lidera la producción mundial de trufa negra? ¿Cómo se buscan? ¿Sigue habiendo tanto secretismo en eso de buscar trufa? Bueno, Daniel Bertolín es truficultor, precisamente, de Sarrión. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el secreto? Por ejemplo, yo llego de fuera de Madrid y te pregunto, Daniel, ¿dónde me voy mañana por la mañana a buscar? ¿Tú me lo dices?
Bueno, en este momento ya buscar trufa, digamos, en los montes, como hacíamos hace 30, 40 años, es muy difícil, porque
o sea, realmente... Daniel, Daniel, que no me lo ibas a decir.
No, no te lo puedo decir, porque prácticamente ha desaparecido del monte.
Ya,
pero no. No es una prenda, no. Sí, pero no.
Oye, Daniel, ¿esos 750 euros el kilo es relativamente normal, como comentábamos con María?
Sí, es normal. Bueno, siempre... Se habla siempre de, digamos, de los picos de precio. Tampoco es el más alto. Hay distintas clases de trufa, hay distintas formas de trufa. Tienes trufa extra, que es mucho más cara de los 750 euros. Tienes la trufa de 750 euros es una trufa, digamos, normal, la de primera. La trufa relativamente perfecta. Pero no todavía aún existe otra que es mucho más cara por sus formas, por las pocas oquedades que tiene. Luego siempre hay que fijarse en la calidad, que sea totalmente sana, que no tenga ninguna perforación, ninguna rotura. Luego tienes otras trufas de segunda que tienen algún defecto, alguna rotura.
Que en vez de 750 cuestan 650.
Exactamente, son un poquito más baratas.
Daniel, y si ahora cultiváis, ya no es como antes que quiera buscarla al monte, ¿por qué sigue teniendo ese precio?
Bueno, el precio realmente es oferta y demanda. Nosotros ofrecemos un producto de primera calidad y un producto único en el mundo. Tampoco hay tantas zonas en el mundo que se recolecte o se críe trufa de la Tubermen a los Purun. No es lo mismo una trufa de Tubermen a los Purun que otras clases de trufa que se crían en distintas partes del mundo que por su, digamos, no tiene el aroma, no tiene la textura, tiene el sabor que tiene la Menagosporum. Todavía tenemos alguna otra que es un poquito más exquisita.
Daniel, en todo esto, yo no sabía nada hasta que me he leído algo de documentación, pero en todo esto, ¿qué papel juegan los perros para ir a recolectar trufa?
Pues todo el papel. Sin los perros no seríamos capaces de recolectar trufa. Habemos personas ya que tenemos muchos años, llevamos ya 50 y muchos años en el oficio y seríamos capaces de recolectar alguna trufa sin perro, pero no se debe de hacer, porque cuando el perro detecta una trufa, cuando el perro te dice aquí está, es cuando la trufa está en óptimas condiciones para consumirla. tiene el aroma perfecto y debe de ser así, lo primero y principal, porque se tiene que ofrecer una trufa con aroma. Y lo segundo, que la trufa que madura y tiene aroma deja esporas para volver a reproducirse en años venideros. Si lo hacemos nosotros por vista, la recortamos verde, no se deja, digamos, la simiente y perderíamos pues nuestro patrimonio y nuestra joya o nuestra mina, no sé cómo decirlo.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Daniel Bertolín, truficultor de Sarrión. Ahora cuando acabemos el programa aquí en COPE, ya sabes dónde nos dejas el paquetito de trufa de esa, de 700 pavos. Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, amigo, adiós. Un abrazo, pero no me deja el paquetito ni para Dios. Vamos.
¿Tú sabes
pero
que bueno, a mi madre le trajeron los Reyes Magos una trufa?
A tu madre le trajeron los Reyes Magos contigo. Bueno, ya sí, tuvo trufa
hace
contigo.
Hace 50, eso fue hace 50.
Pobre mujer. ¿Sabes que en la tarde nos gusta dar premios? Hoy tenemos uno muy especial. Premio, hay gente pató. Para un tal Gino Ferraro. Este pollo que ha hecho. Miguel Palazón, buenas tardes.
Buenas tardes, Tron. Qué bien lo estáis pasando ahí en Teruel. Pues ya mira, te cuento. Este italiano ha clavado, atención, 38 clavos con la cabeza en 2 minutos en una tabla de madera.
¡No es posible! ¡No es posible!
Sí, 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 es posible. Y además, el hombre se ha hecho con un récord Guinness. Gino no tiene una cabeza normal, ¿no? Como puedes imaginar.
Bueno, que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza.
Y eso ha hecho. El médico le ha dicho que tiene un cráneo 3 veces más grueso que el del común de los mortales.
Mira, como el de John.
Claro. Sí, bueno, yo también he pensado en
él. Pero prefiero ir al Leroy Merlin a comprar un...
Este era de Bilbao
para clavar
también.
Algo, ¿eh?
Con esta capacidad, Gino ha decidido ganarse la vida clavando clavos con la frente. Ya sabes, John, por si te va mal por aquí por la radio, en vale. La prueba para ganar el Guinness se ha valido de una especie de almohadilla para no destrozarse la frente.
Bueno,
ha ido, clavando uno por uno los 38 clavos en los 120 segundos... que le han dado el premio al final. 3, 2, 1, go. Ahí empezaba el hombre a clavar esos clavos con la frente. Al terminar, un chino eufórico ha gritado, Hammerhead, que es cabeza de martillo en inglés, no es para menos. Este récord nos ha recordado otros hitos que han entrado en el libro Guinness de los récords. Por ejemplo, la fabricación de la navaja más grande del mundo, con 4 metros de largo, tiene el instrumento que ya no es de bolsillo, evidentemente, la diseñaron 2 portugueses. Aunque si hablamos de récords así de gente bruta, está el de doblar sartenes, lo batió un tal Scott Murphy. Consiguió reducir una sartén de 30 centímetros de diámetro para dejarla en poco más de 17 centímetros en medio minuto.
Pues muy bien.
Pues muy bien. Pues eso, aunque personalmente me gusta el récord de uñas más largas, casi 10 metros de uñas.
¡Rico, rico! Día,
por hombre, Dios. Para rascar la espalda.
Sí, la espalda. Bueno, que gracias, Miguel. Nada, hoy estamos en Teruel celebrando los 800 años de los amantes de Teruel, pero antes, Paloma, tienes un mensajito, ¿no?
Sí, buenas tardes, equipo. Creo que tenéis un día fantástico, ¿no? Por allí, por
¿sí?
Teruel.
Sí, claro. Para ir a recoger. Más sabemos en qué parcela recoger las trufas.
Claro. No sabía, y luego sí. Venderlas. Bueno, ¿crees que el invierno es gris y aburrido? ¿Quién ha dicho eso, por favor? Te equivocas, porque con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero. Venga, adelántate y reserva las mejores plazas y disfruta de los grandes ventajas y descuentos de la promoción. Hasta el 70% de ahorro del importe del crucero. Y si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala, devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, reserva desde 60 euros. Pago aplazado en 3 meses, niños gratis o con grandes descuentos. Y esto a mí me gusta un montón. El asistente de Viajes El Corte Inglés en algunos barcos. ¿Y qué es un asistente? Bueno, pues esa persona que nos va a ayudar si surge alguna gestión a bordo, ¿eh? No lo dudes más. Reserva ya tu crucero y disfrutarás de una explosión de color e ilusión con la semana del crucero. Infórmate en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Celebramos en Teruel los 800 años de la historia, de la leyenda de los amantes. ¿Y habláis? Precisamente de aquello, Necane.
Sí, nos dice Ramón, se habla mucho de Romeo y Julieta, pero esta historia es apasionante, no la conocía. Debemos hablar más de estos dos enamorados. Otro oyente, feliz San Valentín, Ángel, para todo el equipo. Y ya viva el amor, y más estando en Teruel.
Qué bonito.
Ana Berta, buena tierra la que os acoge hoy. Feliz tarde, ya podría estar allí hoy.
Pues hace un día, Berta, maravilloso. Sí. Maravilloso.
Buenísimo, buenísimo. Sí. Y os estamos preguntando en las redes cómo llamáis a vuestras parejas en casa, en la intimidad. Me falta Uriarte. Antes le he dicho
Exposito,
no me ha contestado.
¿Cómo llamas tú a Flowers?
No, nosotros por los apellidos, no tenemos confianza. Solo llevamos 21 años juntos.
Es lógico.
O sea, ¿sí
se entiende?
Uriarte y Aguirre.
Sí, yo haría lo mismo.
Se entiende, claro. Se entiende. Bueno, estoy siendo sinceros los oyentes, ¿eh? No como Uriarte. A Cañiño y Chorrina sumamos Quita, que siempre estás en medio.
Eso también. Ah, también. Y bueno, iba a decir, bueno, es igual.
Bueno, a mí me, no. Sube. Me llama Tarzán, sube. Por otro
Tarzán,
tema.
Sí, de los monos. Tarzán de los monos. Sube. Bueno, sigue el culebrón tras la elección del candidato para el Festival de Eurovisión. Menudo pollo. Mirela, la favorita del público, podría denunciar en los tribunales a la propia organización.
El elegido para estar el 13 de mayo en Kiev es Manel Navarro con su Do It For Your Lover. El jurado fue el encargado de desempatar. El caso es que Mirela, la otra finalista, estudia ahora emprender acciones legales contra el programa de Objetivo Eurovisión. Cree que hubo conflicto de intereses por la gran diferencia entre el deseo del público y el deseo del jurado. Para la cantante es algo que tendría que haberse evitado.
Aquí seguimos en Teruel, en este claustro del Obispado, haciendo la tarde de COPE en directo, un 14 de febrero, qué mejor que aquí, en la ciudad de los amantes. Enseguida, el tiempo de análisis con Julio César Herrero y con Maite Alcaraz.
Coge mi mano, no cierres esa puerta.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Julio César Herrero, buenas tardes. Espera. ¿Ya? Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, amigo? Bienvenido. Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, empezando por lo importante, esta media horita de análisis aquí en la tarde de COPE, y hacemos desde Teruel, y nos viene que ni pa'l pelo esta noticia. Os voy a leer el párrafo tal cual entrecomillado. Es la bomba. Los cachorros del PSOE, Juventudes Socialistas de España, dicen que llevamos semanas viendo cómo, con el objetivo de incrementar las ventas de cara a San Valentín, los escaparates se llenan de corazones y mensajes románticos. Por este motivo, envían el siguiente mensaje a los jóvenes de España. Dos puntos comillas. No intenten comprar el amor, porque no se puede, no es cuestión de regalo, sino de cariño y respeto día a día. Alertan sobre el amor romántico, que es una trampa que hay que desmontar para alejar a la juventud de las relaciones tóxicas. Dicen que es fundamental sensibilizar a la juventud sobre los mitos del amor romántico que perpetúan la violencia de género, al loro, y promueven relaciones de respeto y de iguales. Esto lo decía Podemos la semana pasada, tomamos a cachondeo, esto lo dicen las Juventudes Socialistas de España. ¿Qué? Maite.
Bueno, justo cuando has dicho lo de Podemos te iba a decir, estas mamarrachadas son propias precisamente de Podemos, ¿no?
Bueno.
Lejos de dedicarse a lo importante, bueno, pues si ya también las juventudes socialistas se dedican a esto, en un país donde, no sé, yo creo que los jóvenes tienen muchos más problemas que les zurren la badana porque regalen o no regalen. A mí esto de San Valentín tampoco me hace mucha gracia, ni soy muy entusiasta.
Sí, es que eso es lo de menos.
Pero vamos, no sé, desde el punto de vista, aunque solamente sea económico, el que se mueva la economía, que se compren regalos, porque sea ese día, porque sea otro, porque quieras obsequiar a tu pareja, porque le quieras mucho, porque le quieras menos, yo creo que eso no forma parte precisamente de, creo, de las actividades y del pensamiento y de la reflexión que tiene que hacer un partido político o sus juventudes. Me parece que hemos perdido el norte, que esta invasión, además, en la esfera privada de la gente, que es muy propia de la izquierda propiamente estalinista, ¿no? como Podemos, pero ya que esto lo haga también el Partido Socialista, es que no tengo palabras, Ángel, para calificarlo. O sea, me parece una broma absurda y que dice muy poco de un partido que yo supongo que estos jóvenes se están formando para alguna vez formar parte de los cuadros dirigentes del Partido Socialista. No,
luego
¿no?
te explica muchas cosas. Pero bueno, Julius.
Dos cosas. La primera, a mí alertar el hecho de que haya una formación política que alerte sobre...
El amor romántico.
No, espera. Sobre el consumismo en torno a un sentimiento... Pues no está de más, quiero decir, efectivamente, el amor no tiene nada que ver con los regalos, no tiene nada que ver con la industrialización de un sentimiento. No es posible. La segunda consideración tiene que ver con lo que entienden por amor romántico. Hay una corriente de estudios de antropología social y también feministas que el concepto de amor romántico es ese amor que ciega, el amor que genera dependencia, el amor en el que uno asume que no es posible sentir, si uno ama no se puede sentir atraído en un momento determinado por otra persona, lo cual es incierto. La idea de que cuando uno ama tiene que tolerar todo.
¿Pero quién ha dicho eso?
No, este es el concepto de amor romántico del que parte este manifiesto. Entienden el amor romántico por eso.
¿Y estos, pero estos tenían madre y la madre no tenía amor romántico? ¿Y estos, el día que tengan pareja, no tienen amor romántico?
Es que la diferencia está en lo que tú entiendes por amor romántico y lo que ellos entienden por amor romántico.
La diferencia está en que yo pienso que esto es una gilipollez, claro, y ellos no.
Propia de Mary Francis,
yo,
por
yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos.
Ya.
Pero es discutible. No, es correcto, pero más allá de la descalificación, que es rápida, igual lo suyo sería ver qué entiende cada uno por amor romántico. Ellos entienden que el amor romántico lleva aparejada esa idea de anulación de una persona, de restricción de ámbitos de libertad, de decir que sí siempre a todo, que el amor todo lo cura, que existe una media naranja perfecta.
Eso es código penal.
Bueno, pero ellos entienden, y no solamente ellos, quiero decir, insisto, que desde la antropología y los estudios feministas, desde el ámbito del feminismo que se llevan haciendo en los últimos años, no solamente en la Universidad Española, sino fuera, entienden y definen el amor romántico desde ese punto de vista. Y alertar sobre esa idea me parece muy bien, porque el amor, esa idea alta del amor, probablemente no exista y genera otra serie de dependencias.
Es que el amor y otra serie de dependencias...
Ahora, perdona, Ángel, solamente una cosa y con esto yo ya acabo. Ahora, si por amor romántico entendemos el amor puro, bien intencionado...
Es que no se puede entender de otra manera.
Sí, ellos
que
sí, lo demás, es ahí donde está el punto de discusión.
Es que la violencia, bueno, es a donde van esta panda. La violencia contra la mujer, que es a donde... Panda. Es que es esta panda. La violencia contra la mujer no es amor romántico, es violencia de género, violencia machista.
Correcto.
No tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con el egoísmo, con el maltrato, con el machismo, bien, con el código penal. Y había que retirarle a ese tío en la cárcel toda su vida.
Hay gente.
Eso no es amor,
hay gente,
es violencia.
Muy bien, estáis diciendo lo mismo, Ángel. Hay gente que piensa que el amor verdadero implica todo eso, que con el amor verdadero uno no puede sentir celos, que con el amor verdadero uno tiene que decir sí buena todo el tiempo, que el amor verdadero implica la restricción de ámbitos de libertad que son
eso
indispensables.
No es amor, es código penal.
Julio, pero de todas maneras
a la policía, a la Guardia Civil y a la puta cárcel.
Muy bien,
lo que no se puede
mismo
considerar es que eso sea producto y consecuencia del amor romántico. Eso es una memez.
Ellos definen amor romántico
pues eso,
en bueno, esos términos.
Pues ellos
esta
definen,
es la diferencia.
Pues
por cierto,
ellos
si
definen,
entendéis, está bien que entendáis lo mismo.
Ellos definen como una memez el amor romántico.
De verdad, ¿eh?
Sí.
No hay manera.
De verdad. Es que si no lo digo...
Revientas.
Vamos, no te quepa ni
de todas maneras, no, Julio, no cuando tú hablabas que estas son consideraciones ¿qué? De los antropólogos, yo creo sí que esta panda, esta chupipandi de socialistas jóvenes, no creo que ninguno sea...
Es palabra mía.
¿Cómo os gusta, ¿eh?
Bueno, pues
de verdad, ¿cómo os gusta?
Se la tomo prestada.
Pues lo han dicho ellos, no lo hemos dicho
pero,
ellos.
Nos pero, han definido como chupipandi.
Julio, pero estos señores son antropólogos, son técnicos, han hecho estudios, sesudos.
Déjala hablar.
No, digo yo que cuando yo te compro el argumento, ¿no?, que probablemente haya un tipo de alienación, ¿no?, que se produce precisamente por el amor romántico, por lo que quieras. Yo insisto que eso forma parte de la esfera íntima de cada persona, todo lo que no sea código penal, como bien ha dicho Ángel. Pero bueno, te compro esto. Pero estos señores, ¿en qué lo basan? Quiero decir, ¿han elaborado un estudio? ¿Hay
sí,
datos
seguro
técnicos? En ninguno, ¿no? Quiero decir que esto es una nota que escriben unos señoritos que no deben de tener mejor cosa que hacer, y entonces yo se la tengo que comprar como ciudadana o como persona vulnerable al amor romántico, no lo sé. Es que no entiendo ni siquiera cómo se ha articulado eso. ¿Qué tiene que ver ese tipo
aquí
de cosas? Claro, con estos chicos que deberían estar igual, hablando del paro juvenil en España. Digo yo, que suma el 45%. A lo mejor es mucho más interesante.
Es compatible, ¿no?
Sí,
hablar de una
crees
cosa y de la otra.
No les oigo hablar del otro, ¿eh?
Ah, bueno, esto es otra cosa, pero insisto, pero quiero decir que se podría hablar
por
de
supuesto,
las dos cosas.
Por supuesto, pero solo ya les oigo esta serie de memeces.
Ya. ¿Cambiamos de capítulo?
Sí, claro.
Mejor.
En este llevo las de perder.
No. Llevas las de decir tu criterio, faltaría más.
Hasta ahí podemos llegar.
Hombre, claro. Al loro, con esta última propuesta que conocimos ayer, yo, sinceramente, hago autocrítica, no lo valoré en su justa medida. El PSOE registra en el Congreso una proposición de ley de lenguas. Dice, bueno, ¿esto qué es? Bueno, la intención, según consta, es normalizar el uso de las lenguas cooficiales en la relación cotidiana de los ciudadanos que las usan con las administraciones públicas. Meritxell Batet, ha destacado la dimensión simbólica de la iniciativa en el marco de una, de verdad, es que se preocupan de unas cosas dentro del amor romántico. Dice, en el marco de una cultura federal, porque potencia la conciencia colectiva de la riqueza que suponen las lenguas para el país, lo que puede ayudar al reconocimiento mutuo y es elemento de cohesión. Batet, quien fuera número dos en el PSOE con Pedro Sánchez, ha dicho esto.
Que todo ciudadano se pueda dirigir en cualquier lengua que haya sido declarada oficial en alguna comunidad autónoma ante los órganos administrativos que tengan competencia en esa comunidad autónoma.
O sea, que un señor de San Feliu de Guixols viene a pasar unos días al Dinópolis y se le pierde el carné de identidad. Entonces se pone en la comisaría de policía, que estará aquí cerca del centro de Teruel, y le dice al policía, bona tarda, yo quiero mi carnet de identidad en catalán. Y rellena y escribe todo en catalán, porque por esto es la prioridad de las lenguas. Y el poli le mira y tiene que tragar, y nosotros, contribuyentes, tenemos que pagarle el impreso en catalán para que el de San Feliu o el de Pontedeume, si lo quiere en gallego, o el de Andoain, si lo quiere en euskera, haga en Teruel su carnet de identidad. Estamos locos de atar. ¿O no? Espera, es que, espera, Mata, que me estás pegando, tío. Estamos locos de atar. ¿O no, Maite?
Estoy de acuerdo contigo, Ángel. Yo, vamos, creo que son lenguas cooficiales. Y hay una lengua común de todos los españoles, que, por cierto, es una de nuestras mayores riquezas. Ayer lo señalaba Su Majestad el Rey. Entonces, yo creo que gastar más dinero en que una persona que entre sus obligaciones, sus derechos, y yo creo que hasta su devoción debe ser conocer la lengua que compartimos todos los españoles y, por supuesto, la de su región, la que le faltaría da la singularidad, más. Hasta ahí podíamos llegar, que tengamos que gastarnos dinero, que tengamos que establecer personas que conozcan la traducción de ese idioma. A mí me parece de verdad que estamos perdiendo el norte, que nos estamos gastando dinero, esfuerzos y energía. Yo insisto, el Partido Socialista, Antonio Hernando, la señora Batet, no tienen otras cosas. ¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que yo creo que hay una suerte de sobreactuación del Partido Socialista. Hasta hace unos meses le había pillado un poco, le había ganado por la izquierda Podemos, y entonces ahora el Partido Socialista,
yo creo que
entiendo que la gestora, ¿no?, está sobreactuando para demostrar que, hombre, que a izquierdosos, incluso a respetar los fundamentos si nacionalistas, no nos gana nadie.
Pero si ya no es cuestión de izquierda, es que no hagan tonterías. Si esto no tiene nada que ver con la izquierda y con la derecha, espera, que igual Julio está a favor de la cosa. Julius.
Venga, Julio, no te cortes.
Venga, tío.
Estás cachondo hoy, ¿eh?
Me he levantado hoy.
O te vienes arriba y te pones durísimo o te pones muy gracioso. Tira. Dos cosas. No voy a estar de acuerdo. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con esto?
No sabía.
Con esto no. Porque me parece que no procede. Vamos a ver, yo creo que el Partido Socialista necesita enarbolar un discurso que le haga diferenciador en Cataluña, que no lo tiene. No lo tiene, pasa inadvertido. Así como Partido Popular tiene una idea clara de cómo se tiene que resolver esa historia.
Ciudadanos.
Ciudadanos lo tiene claro. Y los independentistas lo tienen muy claro. El Partido Socialista ni está ni se le espera, por lo menos con una idea muy clara, más allá de esa concepción federalista del Estado, ¿no? Pero que no acaba de calar. Y yo creo que con esta propuesta se han pasado de frenada. Entre otras cosas porque si es verdad que hay lenguas cooficiales, pero no en todo el territorio, sino en los territorios históricos. El gallego como cooficial lo es en Galicia, no lo es en Andalucía.
Como tiene que ser.
Claro. Entonces, ¿tiene algún sentido que el catalán también se utilice en Andalucía? Oiga, mire, es que el catalán es cooficial junto con el español o el castellano en Cataluña. De lo que se trata es de normalizar esa situación allí, como el gallego en Galicia y el euskera en el País Vasco. Y ya está.
Por cierto, quiero recordar, y aquí las señoras y los caballeros que nos acompañan en Teruel me lo recordarán mejor, hace unos meses se puso en marcha en la comarca, no sé si de La Franja, la cooficialidad del catalán en algunas escuelas, pero también la enseñanza del aragonés como lengua propia en algunos colegios en la Sierra de Huesca. Era maravilloso.
Afabla.
No sé si en Asturias pasaba algo parecido.
Con el bable. Sitio, ¿ves? O sea, pero con muy poco éxito.
No, ya, lo del éxito es evidente. La medida política va detrás. No, ¿sabéis a lo que iba? Y tiene que ver un poco con lo que comentaba de la gestora Maite y lo que comentabas tú de los socialistas en Cataluña. Esto tiene una razón política, no tiene más. Sí, claro. Desde el punto de vista práctico es absurdo. La razón política es que de cara a Susana Díaz, que es quien controla esa gestora, necesita el apoyo del PSC y el PSC se le ha inventado esto y los otros tienen que tragar en Madrid, en el grupo parlamentario, para hacer un poquito de para marcar un poquito de posicionamiento. Y eso es lo que hay detrás, no hay más, Maite.
Sí, sí, probablemente, sí, es una manera, una suerte de marcar territorio, ¿no? Y de darle de alguna manera pues este caramelo al PSC, que no es suficiente, porque el PSC desde luego no habla solamente de este tipo de cosas de la lengua, es que el PSC ha llegado incluso a hablar del derecho a decidir y de muchas otras cosas. El señor Iceta, desde luego yo creo que no se le compra solo con esto, se lo digo por aviso de navegantes de la señora Díaz, que hay que hacer seguramente muchas más cosas para al que el PSC la apoye, sobre todo porque el PSC además tuvo una postura absolutamente beligerante con ella y muy favorable a Pedro Sánchez.
¿Algo más, Julius?
La normalización pasa por lo que he dicho antes. Los dos idiomas con normalidad y con naturalidad en los territorios históricos en donde son cooficiales los dos. Ya está la normalidad y el hecho de que nosotros o el resto de la gente que vive fuera de Cataluña, porque esto, aunque hable de las lenguas cooficiales en general, el mensaje político tiene que ver con el catalán, no tiene que ver con el gallego, tiene que ver con el catalán. Que yo pueda ser sensible o pueda entender qué es lo que pasa en Cataluña o cuáles son las pretensiones de algunos, no contribuye en nada que a mí alguien, el hecho de que en Asturias pues los funcionarios también tengan que entender el catalán porque alguien venga para sentirse como en casa. A ver, en casa sigues estando utilizando el otro. Soy yo quien además tengo que aprender el catalán si quiero ir a trabajar, yo, por cierto, en la universidad en Cataluña.
Perdona, en la universidad y en cualquier sitio.
Bueno, yo hablo de lo mío.
Sí, sí, es así. Bueno, vamos a hablar de política judicial o de justicia política, no sé cómo llamarlo. Prisión para los cabecillas de la Gürtel, Correa, Pablo Crespo y el Bigotes, iban camino hace un ratito de la cárcel de Picassent en Alicante. Era más o menos de prever. Y ojito, esta es la primera de muchas que vienen, ¿no? Empiezas tú, Julius.
Sí, porque la decisión está basada en una idea. Solamente los 12 o 13 años que se le están pidiendo no es el argumento. El argumento que está barajando que barajaron los magistrados, o que no barajaron nada, en el que pensaron los magistrados, es que estos años, más los que tienen pendientes o pueden llegar a tener pendientes por los otros casos, estamos hablando de una cantidad de años que sí ya es importante, en donde el riesgo de fuga parece evidente. Entonces, para evitar la tentación de fugarse, la medida es prisión incondicional comunicada. Pero no es solamente por la última resolución, sino por el cálculo que hicieron los magistrados de las otras causas que tienen pendientes y que estaríamos hablando de un buen número de años.
Porque lo que viene detrás,
claro,
esto es una broma.
Y ahí sí es donde puede estar el riesgo de que...
Sí, de hecho, se los van a traer a Madrid, de Picassent, probablemente algún centro penitenciario madrileño, porque ellos, claro, siguen en decenas de causas, ¿no? Y esa es una de las razones que ha esgrimido el tribunal para decirles que no. La estrategia de tanto de Correa como de Crespo y Pérez era pedir, bueno, que en base a que se estaba colaborando de alguna manera con la justicia, y el tribunal lo que ha venido a decir es que, claro, estos señores pesa sobre ellos decenas de causas gravísimas de cohecho, de blanqueamiento de capital, de soborno, en fin, tienen un montón de causas y por eso no han salido de rositas. Ahora, yo sí plantearía una cosa. Esto ocurrió en 2005, hace 12 años, y luego otras de las piezas separadas que se van a empezar a juzgar en los próximos días datan de 15, 16, 17, 18 años. Es que me parece mucho tiempo. Yo creo que la justicia en esto debería tomar alguna medida. Yo no sé si es por el volumen de trabajo, es verdad que son macrojuicios. El otro día me decía a mí un abogado que es que hay macrojuicios dentro de los macrojuicios. Es decir, que no es que sean pequeñas causas dentro de un macrojuicio, sino que dentro de esta pieza de Gürtel hay muchas piezas que son voluminosas también. Entonces, yo no sé si se debería haber de alguna manera repartido el trabajo entre distintos tribunales, pero lo que no es de justicia es que, no digo por estos señores, que fíjate, ya les han caído 13 años y probablemente les van a caer muchos más, sino también hay personas, cargos intermedios, funcionarios, personas que están siendo investigadas y cuyo nombre también, reputación, está todos los días en las televisiones, con la pena de telediario, y claro, es que estamos hablando de tres lustros para... Yo en esto, fíjate, admiro mucho a la justicia norteamericana, que por lo menos lo hace todo mucho más rápido, para bien o para mal, es decir, para que una persona entre en la cárcel y sea condenada si lo merece, y desde luego para que aquellos que no han hecho nada dejen de sufrir yo creo que es de alguna manera esta pérdida de uno de los derechos fundamentales, que es el de la presunción de inocencia.
Por cierto, me llega una última hora un teletipo de la agencia EFE. Yo creo que esto ya estaba oficializado, pero bueno, dice: unanimidad en el Congreso para prohibir el indulto a los corruptos y a los culpables de violencia machista. Yo no recuerdo ningún indulto a ningún corrupto y espero no recordar ningún indulto no. a ningún condenado por violencia machista. Pero digamos que hay unanimidad en ese primer paso para prohibir los indultos a este tipo de
delitos.
De
hecho, Ángel, respecto a los políticos, ya era una práctica de este gobierno. Es verdad que hubo momentos en el que los gobiernos socialistas y los gobiernos del PP solían indultar precisamente a personas que no eran de su propio partido, es decir, del partido contrario, que de alguna manera se habían visto envueltos en casos de corrupción. Pero desde hace 5 o 6 años este gobierno no ha indultado a nadie, y yo lo que no tengo desde luego conciencia es que nunca, a políticos sí, a empresarios también, a banqueros también en otras épocas, pero a personas acusadas de delitos de maltrato, desde luego yo no tenía conciencia de ello. De todas maneras, bien recibido sea,
En el capítulo de corrupción, convendría pensar quién tiene más culpa, si el corrompido o el corruptor.
Claro.
O sea, que no vale no indultar al político y sin embargo el que soltó la pasta sí, ¿ok?
Pero se ha indultado muchas veces a empresarios también.
Pues mal.
Hecho de todo, sí.
Pues mal. Julius.
Se han quedado cortos. Debería haber habido unanimidad, desde mi punto de vista, para anular los indultos. ¿Quién es el ejecutivo para indultar a nadie?
Es una medida de gracia.
Es una, no, es, no,
¿Dónde está el Poder Judicial?
Gracia ninguna.
Bueno, tú me entiendes, tú sabes lo que es una medida de gracia.
Claro, por eso he utilizado la palabra para hacer la gracia. Pero digo que a mí particularmente ninguna gracia me hace el hecho de que el Ejecutivo tenga la posibilidad de modificar sentencias judiciales, entre otras cosas porque si uno confía en la separación de poderes y en la no injerencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no parece razonable que con una sentencia después el Ejecutivo pueda decir, pues mire, ahora si le han metido en la trena, yo le saco, por esa medida de gracia. No. Si las leyes están mal y hay alguien que vaya a la cárcel de forma injusta, porque sea desproporcionada la pena, muy bien, cambiemos la ley, pero no demos al Ejecutivo la capacidad para sacar a alguien de prisión o para rebajarle una pena, porque no es competencia, desde mi punto de vista, de un Ejecutivo.
No, porque luego asistimos, como hemos asistido, a indultos absolutamente escandalosos.
Además, ¿con arreglo a qué criterio el indulto? Ahora esto se quita porque con toda la que ha caído estos años como para que indulten.
Fue escandaloso,
pero seguramente si no hubiera salido, sí, Maite, pero si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido,
claro,
estaríamos
cosas,
indultando.
Claro.
Sí, sí. Concluyes, Maite.
No, tiene toda la razón. Es verdad que ahora hay una autoexigencia que no existía, ¿no? Es verdad que hemos pasado la de Caín para llegar a esta situación, pero ahora yo creo que los partidos, empezando por el propio gobierno, está tomando medidas. Y ya te digo que yo creo, vamos, estoy convencida y lo sé porque tengo datos, que el gobierno no había concedido ningún indulto en los últimos años, pero bien está que ahora por ley, y además yo me apunto a tu teoría, Julio, de que además debería estar prohibido que se hiciera ningún tipo de indulto con respecto a ninguna persona. Para eso está la justicia.
Maite Alcaraz, desde la redacción de ABC. Gracias.
Buenas tardes.
Chao, Maite. Julio, no te vayas muy lejos, que luego actúas.
Ah, sí. ¿Eh? Es verdad.
Hasta ahora. Los oyentes, estáis hablando de esa campaña que han lanzado desde Juventudes Socialistas de España para prevenir sobre el amor romántico y las consecuentes relaciones tóxicas que trae consigo. Sí, amigos, así estamos.
Ese texto se puede leer en nuestro Facebook La Tarde Cope y también en Twitter @expositocope. Escuchamos vuestras opiniones, notas de voz en el WhatsApp de La Tarde en el 607-150602.
Juventudes Socialistas ya no tienen acostumbrado de vez en cuando, pues cuando no se le oye ni se sabe nada de ellos, pues ponen un huevo. Pero es que este viaje lo han puesto como los de avestruz.
Y es que, como decía Maite Alcaraz...
No era partidario, amigo, no era partidario.
Nada. Como decía Maite Alcaraz en el tiempo de análisis, pues los oyentes creéis que deberían centrar sus esfuerzos en otros problemas más reales.
¿A quién demonios le importa lo que es el amor romántico? Que hay 5 millones de parados en este país que deberían de estar preocupados por eso. ¿Nos van a definir ahora el amor romántico? Anda al carajo.
Tampoco, ¿no? Tampoco estaba muy a favor.
No.
El director de cine Ridley Scott va a rodar una película sobre el Chapo Guzmán y uno de los escenarios que ha elegido es la cárcel vieja de Málaga.
El edificio está cerrado desde 2009 y se va a convertir en la prisión mexicana en la que estuvo encerrado el narcotraficante mexicano hasta su huida en 2001, cuando supuestamente se ocultó en una cesta de la ropa sucia y consiguió salir. La película se titula The Cartel y narra la lucha por el control del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.
Maroon 5 ha estrenado hoy su nuevo tema. Llevamos 2 días con Maroon 5, dale que te pego, ¿no?
Sí, bueno, pero si genera noticias hay que contarlas,
claro, ¿no? Sí. Bueno, esto se llama Cold.
Sí, lo hace Maroon 5 con la colaboración del rapero Future. De momento parece que no es el adelanto de un nuevo álbum, sino que han decidido regalar este tema a sus fans por el día de San Valentín. Maroon 5 sigue de gira por Estados Unidos y no hay planes de que entren en el estudio.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. When we're kissing, yeah. Feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold? Siendo 14 de febrero y encima estando en Teruel celebrando el 800 aniversario de sus amantes, queremos hacer un homenaje a parejas famosas. Lo malo es que el homenaje lo ha hecho John Uriarte. Antes, el sobrino de la tía Pascualina, Luis del Val.
Y aquí está mi regalo. Gracias, Mildred. Aquí tienes un pijama negro de seda. Ay, cuando te lo pongas creeré que estoy con Bruce Lee.
¿Qué más quisiera ese?
Enamorado voy por las playas de tu amor. Enamorado voy buscando aquel calor. Enamorado voy por las playas de tu amor. Enamorado voy buscando aquel calor. Enamorado voy por las playas de tu amor.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.